Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia evalúa los daños en el puente de Kerch en Crimea tras la extinción del incendio. Guillermo Vila.
Las autoridades rusas en Crimea acusan a Kiev de estar detrás de un ataque mediante un camión. El gobierno ucraniano no confirma la autoría de la acción, aunque sí lo ha celebrado. El gobernador ruso de Crimea ha asegurado que el puente volverá a entrar en breve en funcionamiento y que de momento se han reforzado las líneas de ferry entre este territorio ruso y la anexionada Crimea. Unos daños que, por cierto, estiman en 8 millones de dólares. Todo esto mientras las miradas se dirigen a la central nuclear de Zaporizhia, que ha quedado desconectada por completo a causa de un bombardeo ruso esta madrugada. El funcionamiento de la planta depende ahora exclusivamente de unos generadores de diésel que tienen una autonomía de 10 días. Un paso más en la escalada de tensión en torno a la guerra nuclear, una tensión que narraba en la mañana del fin de semana aquí en COPE el colaborador de esta casa, Mikel Ayestarán. Desde la ciudad ucraniana de Odessa apuntaba que las palabras del presidente de los Estados Unidos sobre la posibilidad de que Putin accione la palanca nuclear han hecho allí mella en los ánimos de la gente.
Las palabras de Biden, si nosotros no las tomamos en serio, pues imaginaos cómo se las toman los ucranianos, ¿no? Aquí, la verdad es que a mí, hasta la persona que me vendió el billete de autobús para viajar desde Moldavia a Odessa, me preguntó si no tenía miedo del ataque nuclear. Es algo que está en el día a día, en las conversaciones de la gente. Es un temor que lo ven como algo muy real, y estas palabras que ha dicho Joe Biden no hacen más que confirmar, ¿no?, ese temor que tienen los ucranianos.
Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido al gobierno y al presidente Sánchez que no se aproveche de la crisis abierta en el seno del Ejecutivo Autonómico de Cataluña. A la entrada de un acto de la ONCE esta mañana en Madrid, Feijóo ha criticado que Sánchez se haya ofrecido a sostener al gobierno de Esquerra en vez de mirar a los constitucionalistas.
Muchos militantes del Partido Socialista y muchos dirigentes del Partido Socialista que son constitucionalistas no entienden que ante la descomposición del independentismo catalán, el presidente Sánchez prefiera apuntalar el independentismo catalán que apostar por el constitucionalismo en Cataluña y en el resto de España.
Y hoy tenemos intensas lluvias en la Comunidad Valenciana, Baleares y la mitad sureste de Aragón y Cataluña, que se encuentran en alerta amarilla. Una depresión aislada en niveles altos que, como ha indicado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, va a remitir a partir de mañana.
Sobre todo en la parte mediterránea, que es donde está lloviendo en las últimas horas, y lo va a seguir haciendo, sobre todo esa pequeña dana que ha estado circulando por todo el litoral mediterráneo. Y bueno, en algunos puntos, como hemos visto, ha dejado buenas cantidades, ¿no? Lo que espera, ya va menos, la inestabilidad va siendo menor y se va a centrar de nuevo en las Baleares, norte de Comunidad Valenciana y litoral de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la jornada de Liga de Campeones, entre semana vuelve la competición doméstica, Juan Bobadilla.
Anoche tuvimos el primer partido de la jornada 8 con la victoria del Valencia 1-2 frente a Osasuna, que le sitúa quinto en puestos europeos. Para hoy tendremos a las 2 el Almería-Rayo, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Girona, última hora Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid celebra hoy el Día de las Peñas y pretende también celebrar el triunfo frente al Girona y lavar así el mal resultado de Brujas. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Llorente, ni Felipe, ni Reguilón por lesión, pero va a tener la oportunidad por primera vez en toda la temporada de alinear a Griezmann desde el principio, una vez resuelto ya el acuerdo entre el Atlético y el Barça por su contrato.
A las 6:30 Sevilla Athletic Club con el debut de Jorge Sampaoli en el banquillo sevillista. Y a las 9 Getafe Real Madrid sin Karim Benzema por descanso. En Fórmula 1 Verstappen arrancará en primera posición en el Gran Premio de Japón por delante de Leclerc y Carlos Sainz. Fernando Alonso saldrá en la séptima posición. En ciclismo hoy despedida de Alejandro Valverde en el Giro de Lombardía y hoy también pendientes de Jon Rahm en el Abierto de España de golf.
Y ahora en COPE continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empezamos en fin de semana de COPE, la hora lomana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque oye, al mal tiempo, incluida la sequía, buena cara. Y nos vienen que sí, problemas con los presupuestos, que estamos en plena temporada bélica, que sube la inflación en el mundo, que se desmorona el gobierno de Cataluña. Pero bueno, hay una cosa que se llama elegancia. Y para tener alegría y tener elegancia y clase y para divertirnos y elevar la mirada, a las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias llega Carmen Lomana.
Esta mujer a mí me hace pasar unas vergüenzas.
¿Qué me pasa?
Todos los sábados con esta presentación.
Que, pero qué bueno. Guapa vienes, ¿qué es eso que
pero
me llevas?
Pero cuando has dicho a buen tiempo,
a mal tiempo buena cara,
aquí hay muchas caras bonitas, incluida la tuya. Y bueno, y venga, vamos a empezar.
Pues viene, que no, porque yo tengo que describirte que luego la gente me dice, viene con un pantalón cargo de color beige, tú fíjate cómo hablo ya, ¿eh? Con un cinturón grueso de cuero, y en la parte de arriba tiene un top
crop.
¿Y eso qué es, Laura Rubio?
Pues que es así, cortito, ¿no? Cortito. Por encima del ombligo.
Pero luego además es como de ganchillo sobre el algodón, muy bonito.
Y así con la manga abullonada.
Mangas abullonadas, sí.
Como yo. Y los pendientes, que poco hablamos de sus pendientes.
Esos aros de oro gruesos.
Ay, yo no me acordaba ni lo que me he puesto.
Mírala, mira.
Bueno, vamos a, si te parece, Paulete, a dar paso a la primera de las preguntas del consultorio.
Pero espera,
dime. Sí.
Esperar un poco. Quería decir, como el otro día hablé de la zarzuela, de nuestra zarzuela, decir que el estreno del otro día de Pan y Toros fue, no tengo palabras, mira que yo estoy, voy a todos los estrenos de ópera, tengo mi tarjeta, pues creo que no he visto en toda la temporada de ópera una puesta en escena como la que hubo el otro día, dirigida por Juan Echanove. Espectacular.
Ay, qué bonito. Y sigue en cartel, Pan y Toros.
No, tenéis que ir,
pues
de
eso
verdad,
sí que voy a
todas las personas de Madrid y todos los que vengan de fuera, porque unas voces espectaculares. Y debían de declararlo patrimonio cultural de la humanidad, porque esto es nuestro y es maravilloso.
Pues además siempre decimos una forma maravillosa de iniciar a los más jóvenes, incluso en el teatro y en la ópera, porque la zarzuela es divertidísima.
Pero hacen sesiones para jóvenes.
¿Sí? Además, fíjate.
Pero es que la del otro día era como ver cuadros de Goya, con una música, con un vestuario. Estaba mucho más cerca de una ópera, pero de una ópera como las que hacían antes, porque ahora nos meten unos churros que da miedo. Entonces estaba mucho más cerca. O sea, no es que a mí me gusta mucho la zarzuela popular, pero esta era impresionante. Hay otra zarzuela marina que también es impresionante.
Bueno, hay muchas.
Bueno, pues ahora empezamos.
Que
ya
voy a saludar también a Pedro Madera, nuestro historiador, periodista, agricultor vocacional, autor de numerosísimos libros de viajes. Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Mi partner.
Encantado.
Que además
de venir
se nos ha puesto con una camisa de turismo de Miami.
Sí.
De lo más propio de viajes.
Sí, yo iba a venir con pantalones cargo, pero no quería desentrar, pero he visto que Carmen se ha adelantado y en cambio ha optado por esta camisa caribeña, porque ya sabes.
Está estupendo. Tienes un pelo tan bonito que me encanta.
Sí. Mamá, escucha.
Bueno. Vamos a las preguntas de los oyentes.
Hola, buenos días, Carmen y Cristina. El 12 de octubre se va a hacer el desfile de la Hispanidad. Y me gustaría saber, Carmen, si lo vas a ver sentada delante de la tele, igual que hiciste cuando el funeral de la reina Isabel de Inglaterra. Muchas gracias.
Ahí mira,
pues mira, que lo voy a ver, no lo dudes, porque a mí no hay nada que me guste más que un desfile.
Ya sea de moda militares.
Me encanta, pero no, los desfiles militares, bueno, y me emociono,
sí, es verdad.
Me encantan. Y
es que son muy
a
emocionantes.
Veces los he visto por la calle, pero no sabes qué complicado, porque hay un follón de gente. Entonces, no, los veo casi siempre en televisión. Pero reconozco que la calle te da otra sensación. Y luego los militares, que me conocen casi todos, pues cuando termina el desfile, que se van quedando por ahí, pues, Carmen, una foto, Carmen, guapa, ¿sabes? Y eso me gusta mucho, ese acercamiento con nuestras Fuerzas Armadas. Vamos, yo hasta la cabra de la Legión me gusta.
O sea, que sí. Siguiente pregunta, que además es de justicia.
Buenos días, Carmen. Esta semana se nos ha ido Jesús Quintero. una gran pérdida. Para mí, uno de los mejores periodistas de radio que hemos tenido. Me gustaría saber tu opinión sobre él y también si la habías llegado a conocer personalmente, aunque supongo que sí. Muchas gracias.
¿Hay mucha leyenda en torno a usted?
Sí, yo creo que mucha, demasiada. Y bastante, muchas cosas son inciertas. Pero está bien la leyenda, ¿no?
¿Y la rumorología?
Pues también, o sea, yo creo que lo peor es la indiferencia.
¿No le importa el qué dirán?
Sí, me importa relativamente. Relativamente, porque yo sé quién soy, dónde estoy. Lo que digan las personas que no me conocen no me importa demasiado.
El diálogo de Carmen Lomana con Jesús Quintero.
A mí me ¿sabes qué? Con su muerte me emocionó oírlo otra vez, recordarlo, porque yo entonces no era una persona mediática ni conocida, pues eso, a nivel de los medios. Era conocida en la sociedad, en círculos. Y él me intuyó porque quiso hacerme una entrevista. Y yo estaba tan nerviosa que no podía más. Y sin embargo, bueno, con su voz, con su... me calmó y fue una cosa que me encantó. Luego iba increciendo. A medida que yo iba tomando confianza, pues la verdad es que fue una entrevista muy, muy buena que la he colgado en mis redes sociales en dos partes. Él era un ser especial, estrambótico, genial, bastante loco de la colina, como él mismo decía. A veces no sé distinguir al loco de verdad en mí, porque creo que me estoy volviendo loco. Un hombre que ganó muchísimo dinero, pero de la misma manera que lo ganó, lo perdió. No, se metía en negocios como imposibles, siempre relacionados con el teatro, con el arte, con la cultura. Su casa era una locura también. Sí. Yo decía, ¿cómo te aclaras aquí con tanto libro, tanto CD, tanto disco?
Bueno, muy es que no eso. Se aclaraba.
No se aclaraba. A veces, yo por eso una vez dije, creo que tiene Alzheimer, porque de repente él mismo salía y se perdía por Sevilla, no sabía volver a su casa. Yo creo que tenía demasiada información en la cabeza. Y a lo mejor eso le hacía despistarse.
La
un gran,
es que,
gran profesional, diferente,
no
original.
Solamente lo he admirado como colega periodista, efectivamente, sino en mi casa se le ha admirado mucho, sí. Era conocido, sí, de mi padre. Y sobre todo ha sido creador de una forma de entrevista y de programa absolutamente originales. Y eso es muy excepcional. De hecho, claro. Jesús García Ercilla se ha formado escuchándolo. Y eso dice mucho,
esos
claro.
Esos silencios, exacto, que también los esa tenía en la vida,
los silencios.
Porque yo he estado con él en cenas y con amigos, tenía mucha retranca, mucha gracia, pero de repente se quedaba así, te preguntaba algo y arrancaba. Porque era muy maravilloso, creo que un ser especial.
Pues le mandamos un abrazo allí al cielo. Mira de qué preguntan, ¿preguntan de lencería?
Te quería preguntar qué te parece la moda que hay ahora de que las mujeres vayan sin sujetador. Es que yo cada vez lo veo más y además que tengo varias amigas que están siguiendo esta moda. Y bueno, simplemente quería saber tu opinión.
Querida, esta moda es del año el caño. Porque si hubo algo de lo que hicieron los hippies, y hagamos el amor y no la guerra y libertad, y todas las mujeres tiraron el sujetador. Era una de las características de todo ese movimiento. Todas sin suti, al aire, que es una maravilla. Yo soy fan total. Y me gustaría.
¿A ti te gusta sin sostén?
Oh, adoro.
Yo no puedo
yo
soportarlo,
siempre.
Pero todo depende de
yo
los calibres.
Yo a veces salgo de casa con suti y cuando
pero
llego
que a ti
ya no lo llevo.
Tampoco te gusta el sin, Laura Rubio.
Es que depende bueno, de la no, cantidad no, que tenga, supongo.
Suelo usarlo, claro, lógicamente. Pero, hombre, hay veces que te pones una camisa que tiene una espalda un poco tal o un vestido que va más apretado y puedes, pues yo también no dudo. Digo,
yo
vamos,
nada.
Un vestido
a
de estos
que
es
tan incómodo.
Me molesta mucho.
Y ahí, en mi época, había chicas que hasta dormían con él porque decían que se estropeaba el pecho y de eso nada. El pecho hay que aprender, chicas, a sujetarlo tú misma con tus músculos.
A ver, ¿cómo?
Uy, eso es muy complicado. Hacer pectorales.
Mira, Pedro.
haciendo gimnasia, como se ha hecho toda la
luego,
vida.
Y yo me acuerdo,
claro,
había
supuesto.
Un entrenador que se llamaba Elenio Herrera del Inter de Milán, fijaros sí. Si yo tengo años, que nos iba a veranear a Celorio en Asturias. Y en la playa nos daba instrucciones de cómo hacer deporte, cómo nadar, cómo comer y cómo sujetar el pecho. Según él, había que sujetarlo pues con nuestra musculatura, como el
apretando,
como el trasero, pues apretando.
Pero apretando cómo, o sea,
apretando los pectorales.
Lo puedes dejar así flash, o puedes apretar un poco,
mira, subiendo los pectorales, haciendo un ejercicio de contracción
todos los
y haciendo
días,
series.
Y luego procurando cuando caminas ir derecha con el pecho un poco contraído. Bueno, total, que me preguntas si qué me parece. A mí me parece estupendo.
Sí.
Porque es comodísimo.
¿Lo has hecho alguna vez así de ir sin el suje?
¿Alguna? La
pero
mayoría.
Si vas sin suje.
¿Vas sin suje?
Hoy creo que me he puesto. Es sí que no me acuerdo porque viene la chica de casa con el suje así plap, y me lo planta en cuanto me descuido, me lo mete por los brazos. Pero dice, señora, ha salido con el sujetador y ahora lo trae en el bolso.
¡Ay,
y
me encanta!
Eso es más preocupante.
Me encanta.
Claro,
cuando Jesulín toreó aquella que le tiró toda.
Hombre, es cierto que a veces el ejercicio de quitarte el sujetador, bueno, aquí estamos.
Uy, qué gusto.
Es que es un gusto.
Eso es verdad.
Bueno, cada uno que haga lo que quiera dependiendo del tamaño.
Efectivamente. Hay una pregunta que hacen ahora que podemos responder cada uno de nosotros, también los que nos escuchan.
Voy a hacer una pregunta un poco existencial. ¿Tienes alguna espinita clavada? En plan, ¿tienes algún sueño que te quede por cumplir?
Espinitas tengo, vamos, como la pasión, cantidad de espinitas. Pero como yo no soy nada rencorosa, se me olvida enseguida, pero que me han hecho daño y me han querido hacer mucho, ahí está. Y sobre todo desde que me quedé sola.
Uy.
Una mujer sola es que llega a Madrid como llegué yo y está quién es, de dónde ha salido. Y es una cantidad de mujeres que van a por ti porque de repente te conviertes en peligrosa. Sí. A mí los hombres nunca me han atacado, nunca me han hecho en general nada que me doliese. Las mujeres, terribles. Y esta primavera, este invierno-primavera, he tenido dos episodios que me han dolido muchísimo. En una hasta me... Además de gente muy conocida de mujeres... rabiosa, ¿sabes?
Envidia.
Pues yo no lo sé, ¿no? Y que hasta pataleaban, ¿no?
Uy.
O sea, sí, ¿por qué? Sí, se ponían así. Y me produce tal dolor que yo me levanté y me marché. Estaba en una casa fantástica de Madrid, en una reunión. Entonces, espinas tengo muchísimas. Pero también te digo que tengo más cariño y más cosas buenas que espinas. ¿Y qué desearía en mi vida?
¿Algún sueño que te quede por cumplir?
Tener un jet privado, siempre lo digo. Para no hacer colas en los aeropuertos. Para no estar...
Eso contamina mucho.
Yo jamás querría tener un barco, nada, nada. Pero... no
un
sé.
Jet privado. ¿Y tú, Paulete, has pensado alguna vez que querrías tener, o tú, Laura? ¿O qué, cuál es el sueño así, Pedro, que os queda por cumplir?
Bueno,
una
es
cosa
que...
así baladí, ¿no? Porque luego enseguida dicen...
Y una
decimos, pues que acabe la guerra, pues que la gente tenga que comer.
La paz en el mundo.
Pues eso
que
es
también.
Que eso es,
bueno, eso
es
lo
obvio,
das por
es
hecho.
Claro, yo digo una
pero
cosa banal.
Pero es un sueño, una banal, cosa banal
así,
y
material.
Banal. Sí, baladí.
Así. Un café librería.
No, a lo mejor
un café librería, dice.
Un café librería.
Tuyo, montarlo
sí,
tú.
Sí, a mí es que me gusta mucho.
A mí un chiringuito en la playa.
Sí, un café libre. Sí.
¿Y Pedro?
Un chiringo.
Yo trasladarme mentalmente donde quisiera.
¡Ah, qué bueno!
Ah, eso es magia.
Fíjate que... No, es magia, ¿no? Esto estoy seguro que se puede hacer. Yo, por ejemplo, ahora cuando salga, sé dónde voy a ir y sé que tengo que tardar 4 horas en llegar. Pues yo eso de poder aparcar y esas 4 horas, que van a ser muy placenteras y que voy a hacer muchas cosas mientras que voy en el coche hablando por teléfono, con manos libres y tal, yo poder trasladarme... ¡Chum! Llegar a Salobreña, a la costa de Granada.
Sí.
¡Qué suerte! Sí,
eso, bueno, pero eso es magia, abuelas.
Eso con el metaverso se va a arreglar.
No compares.
No vas a oler el mar, pero lo vas a ver.
El metaverso
es... Pues es más o menos lo del jet privado.
Sí,
yo de repente digo, me quiero ir a Roma hoy. Y entonces me voy allí, me espera, tal, meto el bolso y luego me dan un aperitivo, me cuidan. Es que,
como
no
Yorina.
Lo que, igual,
a mí en esos términos soy la más ambiciosa porque ni jet ni nada. Yo quiero una isla privada.
¡Hala!
Hoy no, eso es mucho.
Para invitarnos
luego
a todos.
Te paso una inmobiliaria donde tenemos varias en venta.
Lo que tengo es pocos millones de euros en Calderilla.
¿Tú sabes el problema?
Y los problemas que trae. Y solamente
problema.
La mudanza. Que no
claro,
puede...
pero vamos, todo. A mí me gustaría ir allí y estar sola y entonces y luego invitar a mis amigos y
Pues vete a Supervivientes, tía, que te lo dan todo.
Ah, no, ¿ves? Por ahí no paso.
Bueno, a ver.
¿Por qué? Pero si en una isla desierta y privada tampoco tienes mucha
pero
comida.
Pero luego todos se llevan fatal y todos están...
Pero además hay un montón de gente con cámaras y estás ahí que yo quiero una isla para... ¿A dónde te pasas en verano? Pues me voy a mi isla. Bueno.
Como nazis.
Exactamente.